Señor presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos durante unos minutos y muy buenos días, doctor Álvaro Uribe.
Bueno, William, muchas gracias, muy buenos días a usted, a quienes lo acompañan allí en la cabina, César Agudelo, Cristian Molina, Carolina Pineda, Carolina Sierra, a Camilo Cifuentes.
Lo conoce bien que está Cifuentes.
A Yacomán, a Chester, ya se me quitó el mal genio oyéndolos.
Eso está muy bien.
A todos los de Candela Estéreo. Hoy no llamo por 1,000,000 de votos, hoy llamo a dar 1,000,000 de agradecimientos.
Esa es la actitud.
Por todos estos años que me han permitido trabajar por la patria.
Increíble. Estamos a 64 días ya, señor presidente.
Ah, lo hubiéramos llamado hace 5, estaríamos a 69.
Y estamos, pues, con una gran nostalgia, por lo menos eso es lo que indican las encuestas, como consecuencia de su favorabilidad. Ningún mandatario ha tenido tanta aceptación después de ejercer, porque el poder desgasta, el gobierno desgasta. Y hoy el presidente, pues, se retira, pero dejando una tarea casi cumplida en su totalidad.
Y hace pocos días recibió el premio al mejor mandatario de la década en Latinoamérica.
De verdad que tenemos
América.
Creo que el nivel más bajo de popularidad estuvo sobre el 65%. Imagínense. El más bajo.
El más bajito.
¿Ah? Sí, es sorprendente lo que ha sucedido. Además, con el respeto y la admiración de otros colegas y mandatarios del mundo entero. ¿Qué faltó, presidente? ¿Qué quisiera haber cristalizado, realizado? Y realmente no se pudo. Con todo el empeño que seguramente quiso cristalizar su programa de gobierno. Pero algo quedó en el aire, me imagino. Algo se quedó colgado.
Oigan, tantas cosas. Yo creo que a la patria le faltan muchas cosas. Yo diría que nosotros pusimos unas buenas tendencias, pero apenas es un principio. Uno examina cualquier tema y falta mucho. Por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho en educación, pero le voy a decir lo que falta.
¿Qué falta?
Veamos niños menores de 5 años. Hemos avanzado muchísimo en nutrición de esos niños. Estamos logrando plena cobertura en el país. Pero en escolarización de esos niños apenas tenemos en los sectores pobres los primeros 500,000. O sea que hay falta escolarizar muchos niñitos menores de 5 años.
¿Y hay cupos?
Los estamos creando, Yo quiero ser muy objetivo. Veamos educación básica. Ahí pasamos la cobertura del 78 al 100%. Pero salvo Bogotá y Medellín, en las otras ciudades colombianas los colegios nos quedaron pequeños. A pesar de que estamos haciendo hoy 50 megacolegios, el país va a necesitar más. Veamos la integración entre los muchachos que terminan bachillerato y el SENA.
Sí.
Cuando terminó el gobierno nuestro, cuando empezó el gobierno nuestro, Colombia graduaba 424,000 bachilleres. Ahora gradúa 737,000. Hemos integrado muchos bachilleres a estudiar también en el SENA, para que cuando se gradúen de bachilleres estén listos para el emprendimiento, para el trabajo. Vamos a llegar este año a 500,000, pero habría que llegar a todos los estudiantes de bachillerato. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en universidad, Hemos pasado de menos de 1,000,000 de estudiantes universitarios a cerca de 1,700,000. Pero en los próximos años Colombia debe tener cupo para llevar otros 500,000 jóvenes a la universidad. Por eso estamos trabajando ahora a finales del gobierno con un proyecto de ley de reforma de la ley 30 para darle a las universidades más vigor a fin de que Colombia pueda recibir estos 500,000 muchachos en los próximos años y lograr una cobertura universitaria que nos permita competir con los países desarrollados. Hemos avanzado, pero en todo queda faltando mucho. Lo más importante en educación es que el país en 100 años había tenido 120 ministros de educación. Ahora ha tenido una ministra de excelencia, con un equipo de excelencia. No han tenido estabilidad, no han dependido de la politiquería, no han dependido de los altibajos de la política. Han tenido toda la estabilidad para poderse dedicar a cumplir una gran tarea.
Carito Pineda estaba incómoda ayer porque algo había sacado de quicio al señor presidente. Pregúntale usted directamente.
Señor presidente, ¿cómo me le va? Pues yo quisiera saber realmente qué fue lo que pasó ayer, su merced. ¿A quién le llamó tinterillo? ¿A quién le llamó idiotas útiles por un llamamiento a Freddy Padilla, al comandante?
Tantas personas que se ponen a prestarle servicios a los grupos terroristas y a acusar a los generales de la República. A uno le duele muchísimo ver esas acusaciones que llegan a la fiscalía contra los generales. Y ayer estábamos muy preocupados en la mañana porque el general, imagínense ustedes que le llega al comandante de las fuerzas militares una citación que yo vi que dice que debe concurrir a una indagación preliminar en su contra por el delito de concierto por falsos positivos. Imagínense ustedes el impacto que eso produce en el general, en todos los generales, en las Fuerzas Armadas. Por fortuna ya el fiscal anoche dijo que no se trataba de eso, que era una equivocación de alguien de la fiscalía. Y lo que sí duele muchísimo, ver que yo dije ayer y creo que lo voy a repetir hoy en el ejército y en la armada, lo siguiente: mire, hay unas personas que, como han visto que las Fuerzas Armadas han venido recuperando la seguridad, que la esperanza del terrorismo de tomarse a Colombia fue una esperanza que se desvaneció, que el terrorismo va camino a la derrota definitiva, entonces esas personas a la hora lo que hacen es desacreditar esta política, todos los días acusando violaciones de derechos humanos, de falsos positivos, como estas personas que han venido acusando al general Freddy Padilla. Por eso yo, como presidente de la República, tengo que salir a reaccionar en defensa del honor de nuestras fuerzas militares, que han sido muy responsables y heroicas. Heroicas para recuperar la seguridad y responsables para tomar decisiones, separar oficiales, llevar muchos a la cárcel cuando ha habido violaciones de derechos humanos. Es que a estas fuerzas hay que reconocerles dos cosas: el avance en seguridad y el avance en derechos humanos. Es difícil encontrar un ejército en el mundo que sea capaz de mejorarse, de autodepurarse, como lo hace el nuestro.
¿Quién más tiene preguntica? Rápidamente.
Porque a ver, pregunte, Carito Sierra.
Sí, señor. Buenos días, señor presidente.
Si no le dice Alvarito.
Ahí sí, no. Ahí sí, no.
Ahí le dio pena. Como si usted fuera de
mi
palacio.
Dios mío. ¿Cómo te dicen las amigas especial?
¿Cuál es la pregunta,
mentiras,
Carito?
Mentiras. Señor presidente, antes de que termine.
Usted me entrevista después del 7 de agosto, como me dice.
¡Ay! Con Santos y con Uribe, no quiero
entra Palacio porque entra.
Bueno, antes de que termine su gobierno, ¿qué le gustaría hacer? O sea, ¿y qué
ha pensado? No va a quedar pendiente,
sí, que
pues.
No vaya a quedar pendiente. Usted dice, bueno, cuando termine
en
mi gobierno.
Estos 64 días tengo que hacer tal cosa porque tengo que hacer
eso.
Tres cosas,
a ver.
Primero,
tres cosas
que más asuntos le gustan. Pendientes, después rendición de cuentas y tercero, empalme.
Ah, o sea, ¿que no va a venir a Candela?
No, sí, nos prometió. Voy a estar aquí el 19 de julio. Ya
hay que ir a Candela entonces. Sí, sí.
Claro, desayuno.
Que nosotros queremos saber cómo es un desayuno presidencial. ¿Sí?
Invitado.
Lo que quieren es venir aquí.
¿También?
Ah, ¿también?
Puedo decirle enseguida a César Mauricio que coordine para hacer un programa de Candela desde aquí.
En Palacio, además, para saber cómo está el menú de Palacio.
Pero allá no se reservan el derecho de admisión.
Por fin voy a saber qué se siente acostarse en la cama del presidente.
Bueno, hasta allá no puede llegar, solamente hasta el desayuno.
Sentarse.
Ah, bueno, eso.
William,
sí, presidente.
Estas niñas no eran así 8 años.
Es lo que nos hemos convertido.
Hace ocho años eran las niñas. Hace 8 años sí eran niñas.
Hace 8 años no eran tan avispadas. Quiere decir que la seguridad y las libertades que se han derivado de este gobierno les han dado mucho entusiasmo.
Venga, señor presidente, y hablando de todo un poquito, ¿usted qué opina de que otra vez estamos volviendo a la época de las pescas milagrosas?
Eso de ayer fue muy grave.
Sí,
yo voy a Pasto el lunes 10 y...
¡Tenga cuidado!
Esa carretera nos ha dado muchas dificultades. Estamos en un operativo en este momento buscando rescatar todos esos secuestrados y vamos a trabajar hasta que los rescatemos. Me preocupa. Por eso no se puede descuidar la seguridad democrática.
Sí, señor.
Por eso
sí.
Hay que seguir al pie del tema. Yo voy a Cartagena a una rendición de cuentas y enseguida voy para Pasto el día de fiesta y vamos a examinar los temas pendientes de Nariño y, por supuesto, este tema de seguridad.
De la seguridad democrática, la famosa seguridad democrática. Fuera de la seguridad democrática, ¿por qué más quisiera que le recordaran, presidente?
Uña, por ejemplo, anoche en Bucaramanga asistía al inicio de una zona franca de salud, motivo de confianza inversionista en Colombia, que va a generar gran cantidad de empleos médicos, empleos de enfermeras, para atraer pacientes del extranjero a que vengan a tratamientos médicos en Colombia. Nosotros ya tenemos 7 zonas francas de salud, motivo de la confianza de inversión en Colombia. Hemos acompañado la política de seguridad con la política de promoción de inversión. Lo único que nos saca adelante en materia de generación de empleo, de superación de pobreza, de construcción de equidad, es una muy sólida política de inversión. Y además la política social encabezada por la política educativa, a lo que me estaba refiriendo, la política de salud, la política de familias en acción, de banca de oportunidades, etcétera. Por ejemplo, cuando uno viendo Bogotá, cuando yo llegué a la presidencia, Bogotá, prácticamente hemos doblado todos los indicadores en Bogotá, todos los indicadores sociales, por el trabajo de estos años, apreciado William.
Señor presidente, una pregunta, sí, de cultura general. Como su merced duró 2 periodos de gobierno, ¿su merced va a tener 2 pensiones?
¿Cómo es? Eso no lo digan ni charlando.
Por eso le pregunto, para que usted lo aclare, porque mucha gente pregunta.
Sí, ¿qué le pasó, presidente?
Un día llegué a Barranquilla.
Sí.
Y salió un muchacho muy bravo a decirme que él no tenía empleo y que entonces yo me iba a pensionar con 2 pensiones porque había tenido 2 periodos de gobierno. Yo luché, fue por desmontar los privilegios pensionales. Luché para que las altas pensiones se morigeraran en Colombia y para que más colombianos puedan tener pensión. Y le hemos cumplido a todos los pensionados. Miren, en el 2003 se acabó la plata del Seguro Social.
Sí.
Sí.
¿Ustedes saben cuánto le traslada el Gobierno Nacional al Seguro Social
¿cuánto?
Este año?
¿Cuánto?
9 billones.
¿Billones?
¿Y no necesitan locutores?
Para que el Seguro Social le pueda pagar a los pensionados.
Ya.
O sea que a los pensionados que disfruten a esta hora, oyéndolos a ustedes, les hago llegar ese mensaje. Este gobierno ha procurado quedarles bien, ha hecho un esfuerzo enorme año tras año. Este año el presupuesto nacional tiene que gastar 23 billones para pagar pensionados. 23 billones. Es una suma enorme. Ahora, cuando empezamos nosotros teníamos 43 millones de colombianos, perdón, hoy tenemos 43 millones de colombianos con seguro de salud. Cuando empezamos eran 23 millones. Hoy tenemos, cuando empezamos la cartera de los microempresarios colombianos valía 732 mil millones. Hoy vale 8 billones, gracias a Banca de Oportunidades. Cuando empezamos el SENA atendía 1.100.000 personas. Este año va a atender cerca de 9 millones. Bienestar familiar atendía 5.900.000. Este año cerca de 13 millones.
Harto.
Teníamos 220 mil familias en acción. Ahora tenemos 2.840.000 familias en acción. El país, nosotros hemos procurado que avancen de la mano la seguridad, la confianza de inversión y la política social.
Vea, pues,
o sea,
hablando,
no va a haber dos pensiones.
Hablando no. del tema de pensiones, por eso era que usted quería otra reelección para poderse pensionar con la edad cumplida.
A ver,
carito.
No hable de pensiones, que hagan muchachitas que hagan.
Se nos abren los ojos. Mira, se me abrieron. Señor presidente, ¿qué pregunta nunca le han hecho y a usted le gustaría que le hiciera?
Esa.
Me han hecho tantas. Pero fíjate a ver qué me quieres preguntar.
¡Ay! Entonces va a tocar cuadrar un almuerzo privado. Venga, señor presidente.
Dentro de un mes cumpleaños. De hoy en un mes cumpleaños.
Ah, sí, está de cumpleaños.
Ah, bueno, entonces
cumpleaños.
Puede ser esa pregunta. ¿Qué le gustaría que le regalaran?
De cumpleaños.
Sí.
Yo creo que ahora voy a necesitar arreglar la bicicleta para después del 7 de agosto.
Se da la vuelta a Colombia en bicicleta.
Va a hacer ejercicio.
¿Qué va a hacer el 8 de agosto, señor presidente?
A ver, el...
¿A dónde tiene pensado empezar a pasar hojas de vida?
Yo quiero ir el 8 de agosto, es domingo.
Venezuela.
Quiero ir a una misa, por allá hay una iglesita donde están sepultados los restos de mi madre y de mi padre. Rezar, dar gracias a Dios por haberme permitido estos años en la Casa de Nariño, trabajando por la patria, pedir por Colombia, por todos los colombianos, y pedirle a Dios que me ayude a proceder bien como expresidente, con prudencia, con decoro.
¿Acompañaría en caso de que se lo propusieran al próximo presidente en algún cargo?
William, yo tengo uno tiene que trabajar por la patria hasta el último día de la vida, pero imagínese usted la carga tan pesada para el próximo presidente nombrarme a mí en algún cargo.
Dios, Dios mío. Claro. A propósito,
no pregúntele a esas muchachitas que trabajan nada con usted.
Pues yo necesito a alguien en mi casa, señor presidente.
Oiga, señor presidente, ¿y qué es lo que más va a extrañar de estar en Palacio?
Los frijoles con gas.
O de Palacio mismo.
Del Palacio, ¿qué es lo que más va a extrañar?
Antenoche, Lina Moreno.
Ya está preparando.
Ahora aquí hizo una recepción a las personas del servicio de Palacio. Las personas que atienden los salones,
sí,
que atienden el cuarto piso, y la verdad es que ese es un grupo humano excelente. Mis hijos, Lina, mi persona, nos vamos de aquí con mucha gratitud con ellos. Quisimos hacer esa atencioncita antenoche para transmitirles todo el afecto y toda la gratitud que les tenemos. Representan las mejores virtudes de los colombianos. Esto es. Ustedes me preguntan, ¿qué voy a extrañar de Palacio? Siempre recordaré con gratitud a esta comunidad de colombianos que trabaja aquí, que han sido tan generosos con nosotros en estos 8 años y que representan tan dignamente las mejores virtudes colombianas.
Llega un nuevo presidente. ¿Alguna recomendación para el nuevo huésped?
Que le eche doble llave a la chapa.
Que no dañe el colchón.
Lo que quiero conversar mucho con el nuevo presidente, seguramente lo voy a molestar mucho hasta el 7 de agosto en el empalme. Después del 7 de agosto quiero ser muy prudente con el nuevo presidente. Pero en el empalme sí, contarle en qué ha avanzado este gobierno, en qué estamos atrasados. Yo quiero decirle, le he dicho a mis compañeros de gobierno, mire, la rendición de cuentas tiene que ser bastante objetiva. Seamos capaces de decir en qué hemos avanzado y en qué tenemos retrocesos. Y lo mismo el empalme, decirle al nuevo presidente y al nuevo equipo de gobierno, y con toda, también le voy a decir, mire, tantas cosas que quedan pendientes. Anoche hacíamos un inventario de cosas que quedan pendientes en Bucaramanga y en Santander, porque estamos construyendo la doble calzada hasta Lebrija, pero habrá que construirla hasta Barranca Bermeja. Esas son las deudas que yo le dejo al nuevo presidente, esos compromisos del alma, que yo sé que, entonces yo le voy a decir al nuevo presidente, lo que yo llamo en alguna coloquialmente mis deudas, son por ejemplo esos tramos de carreteras que deben incorporarse en la contratación en un gobierno posterior, como esta que le estoy citando yo, de allá de Bucaramanga, Barranca Bermeja, que apenas tenemos hoy el tramo en construcción de doble calzada Bucaramanga-Lebrija, y así sucesivamente en todo el país, en todo el país. Yo le hablaré mucho al presidente nuevo sobre qué hemos podido hacer y todo lo que queda pendiente a juicio de este gobierno, con absoluto respeto por el criterio del nuevo presidente.
Señor presidente, escuchando precisamente los programas de gobierno de aspirantes a sucederlo, ¿no ha pensado, por ejemplo, este proyecto está bueno, por qué no se me había ocurrido, qué buena idea y realmente realizable?
Yo siempre dije que no tendría inconveniente en recoger las buenas ideas de otros candidatos a la presidencia y aplicarlas. Y definitivamente son 8 años de un gobierno de deliberación, de diálogo popular. Un gobierno que no le ha dado prebendas al Congreso, es muy importante recordar eso. Este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios, introdujo la meritocracia. Este gobierno introdujo el concurso de notarios, el concurso de maestros. Este gobierno ha reformado 465 entidades del Estado y de ellas se ha eliminado el clientelismo. Recuerden ustedes lo que eran las clínicas del Seguro Social, eran antros de clientelismo. ¿Y cómo están hoy gracias a la reforma de este gobierno? Pero este gobierno lo que sí ha tenido que hacer es discutir mucho con el Congreso de la República cada proyecto de ley, con los colombianos. Ahora, por ejemplo, en esta etapa final, estamos esperando que el Congreso termine la aprobación de esos nuevos recursos para la salud. Son recursos provenientes de la cerveza, de los cigarrillos, de los juegos, de los licores. Antes de ayer se aprobó ese proyecto en las comisiones económicas de Senado y Cámara, pero falta la aprobación en las plenarias. Ayer se aprobaron en las comisiones dos proyectos excelentes, el proyecto de agilización de la justicia y el proyecto de ley que le da otros recursos a la justicia, el del arancel judicial. Ambos quedan pendientes de un debate final en plenarias, por eso estamos luchando. Entonces, a través de todo el diálogo con los colombianos, vamos a completar más de 300 consejos comunitarios, pero a eso sumen en los consejos de empleo, las reuniones con los alcaldes, con los gobernadores, con los concejales, los consejos en las regiones de un programa que se llama Colombia Crece, los consejos de microcrédito. Ha sido un gobierno en diálogo permanente con los colombianos. Eso siempre da nuevas ideas, refresca, corrige, ayuda. Ha sido muy importante. Yo me voy de la presidencia de la República el 7 de agosto con un baúl de gratitud por mis compatriotas, por haberme permitido ese fecundo diálogo a lo largo de estos 8 años.
Estamos en días decisivos para el futuro de nuestra patria, señor presidente. Dos candidatos tienen posiciones antagónicas en torno al gravamen, al impuesto, a la gestión tributaria.
Uno que sí, el otro que no.
Uno que sí, otro que no. El doctor Santos habla de no más impuestos e incluso desmontar el famoso 4 por mil. El doctor Mocus gravará más a los colombianos. Su experiencia le dice que quién tiene la razón. No hablándole lógicamente del comportamiento como tal, como candidatos, sino en un futuro, de acuerdo a cómo va la economía, ¿deberíamos tener más impuestos o es suficiente con lo que tenemos?
A ver, William, es un tema en el cual me tengo que referir con mucha prudencia, porque yo no puedo intervenir frente a los candidatos. Yo intervengo para defender el gobierno. Le voy a explicar cuál ha sido la política tributaria de este gobierno. Nosotros hemos creado incentivos para la inversión y también hemos creado impuestos de equidad. Impuestos de equidad. Nosotros creamos el impuesto al patrimonio. Lo pagan los grandes patrimonios de Colombia para sostener la seguridad democrática. Y eso ha permitido que avancemos en seguridad democrática, pero nunca en perjuicio de la política social, no a expensas de la política social. Y hablemos de lo otro, los incentivos a la inversión. Lo que les decía, las zonas francas, yo creo que este gobierno va a dejar 80 zonas francas aprobadas en proceso de instalación. Los incentivos a la inversión, 17 mil nuevas habitaciones hoteleras, incentivos al software. Yo creo que ese 30% de deducción a toda nueva inversión en Colombia, eso ha ayudado mucho. En esta crisis de la economía, si no hubiéramos tenido la gran confianza de inversión que hoy se tiene en Colombia, nos habría ido peor. Mire, ayer un funcionario de Planeación Nacional que es bastante acertado, el doctor Gabriel Piraquive, me decía que, no obstante la cifra oficial la da es el DANE, pero él me decía que ha visto una recuperación muy veloz de la economía colombiana, que su lápiz le está dando que la economía en el primer trimestre pudo crecer un 4%. Es una gran recuperación. A la Andy le he escuchado lo siguiente: el 60% de las empresas de Colombia tienen hoy proyectos de expansión. Yo veo que la inversión extranjera en el país, a pesar de lo alta que fue el año pasado, este año está creciendo un 13-17% a mayo. Yo creo que el país el año entrante puede crecer el 6%. Eso es una cosa bien, bien importante. Y este año va a crecer más de lo que esperábamos todos. Yo creo que todos los pronósticos se quedaron bajitos. Y ese es el camino para generar empleo de buena calidad y para reducir pobreza. Entonces, el gobierno ha venido buscando los recursos para poder cerrar la financiación de la salud, pensando en otros recursos, pero que hay que pensar en otros recursos. Pero yo creo, nosotros hemos creado unas condiciones tributarias de confianza de inversión que a uno le gustaría que Colombia mantuviera esta confianza de inversión, que apenas está empezando a dar resultados. Y hay que darle tiempo. No es fácil tomar una decisión de inversión. A Colombia la conocían como un país al borde del colapso. ahora la reconocen como uno de los países civetas. ¿Qué son los países civetas? Países que están mostrando un milagro de portentosa recuperación. Ahora que Colombia ha cogido ese camino, yo creo que hay que conducir muy bien la permanencia de Colombia en ese caminito.
¿Qué lectura le da, señor presidente, a esa confrontación generacional, entre comillas, con motivo de esta campaña? Los adultos respaldando y reclamando la seguridad democrática y los jóvenes honestidad, transparencia, cambios fundamentales en el ejercicio de contrataciones, etcétera, etcétera.
La verdad es que yo hablo mucho con los jóvenes y les he explicado lo siguiente, cómo la seguridad democrática es el principio de recuperación de la transparencia. ¿Por qué? Porque los criminales lo que hicieron fue desquiciar el cumplimiento de la ley. Los criminales crearon en Colombia una actitud de desprecio por la legalidad. ¿Qué encontré yo? Unos criminales que no dejaban que los alcaldes actuaran, unos criminales que se robaban las regalías de las regiones, que asaltaban los presupuestos del Sistema General de Participaciones, que se robaban los recursos de la salud. Ahí está el principio de la corrupción. Nosotros lo hemos venido corrigiendo con lo que se ha venido haciendo en este gobierno. Ahora, es muy importante que los jóvenes recuerden dónde estaba el país. Bogotá ya se había vuelto una ciudad invivible por las milicias de Antonio Nariño, por los paramilitares de Martín Llanos y de Miguel Arroyave. Falta mucho, no estamos en un paraíso, William. No corren ríos de leche y miel, pero el país va mejorando. Hace pocos días me decía un campesino, sí, presidente, usted dice que no corren ríos de leche y miel, pero ya no corren esos caudales de sangre que corrían antes. La seguridad democrática es un camino correcto para que el país recupere la legalidad, porque el crimen ha sido la gran fuente de irrespeto, de desprecio a la ley en Colombia.
El diario El Tiempo denuncia en el día de hoy como 9 firmas, entre las que se encuentran fundaciones, cooperativas, empresas, concentran 7 contratos del IDU que suman más de 280 mil millones de pesos.
200,
Que el presidente toca el tema de Bogotá. Y hablando del respaldo que el gobierno nacional le viene dando a la capital de la República y le sigue dando incluso a propósito del metro, ¿no quedan dudas muy grandes sobre esos destinos de dineros en Bogotá?
Bueno, ese tema ya lo tiene que manejar la administración distrital, William. Lo que primero le voy a contar cómo ha manejado el gobierno nacional. El gobierno nacional, los contratos. Todos los contratos del gobierno nacional han sido discutidos en audiencia pública. Eso ha sido muy importante. Yo he adjudicado los contratos más grandes de infraestructura en la historia de Colombia. Todo en audiencia pública. Y por eso finalmente ha habido respeto. Porque saben de nuestra transparencia. Bogotá. Yo he apoyado a Bogotá en todos sus gobiernos. Cuando yo llegué, era alcalde el doctor Antanas Mocus, le dimos todo el apoyo. Después eligieron al doctor Garzón, le dimos todo el apoyo. Al actual alcalde, al doctor Samuel Moreno, le hemos dado todo el apoyo, porque yo le tengo afecto a la capital de la República. Aquí se refleja toda la patria. Esta es una ciudad muy próspera, muy grande, pero también con muchas necesidades. Por eso yo no he dudado en aumentar como hemos aumentado aquí de 1.100.000 a 1.800.000 los colombianos afiliados al régimen subsidiado, de 170.000 a 800.000 los bogotanos que pueden asistir al SENA, de 400.000 a 800.000 los beneficiarios de bienestar familiar. Bogotá no tenía familias en acción, hoy tiene 140.000. Por eso nosotros sacamos adelante la concesión del aeropuerto y Bogotá está construyendo un aeropuerto llamado a ser nuevamente uno de los mejores de la región latinoamericana. Estamos construyendo dobles calzadas en todas las carreteras que comunican a Bogotá con sus destinos económicos, a Santa Marta, Ruta del Sol, a Villavicencio, a Buenaventura, en fin, todas estas carreteras. Cuando yo llegué a Bogotá tenía 34 kilómetros de Transmilenio, hoy tiene 84. Se están construyendo otros 20 y hemos comprometido los recursos para que puedan construir la nueva fase. En fin, hemos procurado de todo corazón cumplirle a Bogotá.
El tema del día tiene que ver precisamente con los robos, la inseguridad, Ramblán de la capital de la República. ¿Algún robo que recuerde, señor presidente?
¿Quién lo ha robado?
¿Y qué le robaron?
¿Y qué hizo?
A mí se me cayó una vez la billetera por ahí en Bucaramanga. Y alcanzaron a sacar una platica por ahí de un cajero automático.
¡Ay!
Ah, sí, señor. No. ¿Cuánto sí, le señor. Sacaron?
Ay, yo ya ni recuerdo, eso produjo tanta discusión en ese momento. Porque yo fui...
Venga, nos quedamos sin palaleche.
De alguna forma benevolente con eso. Mire, sí. Cuando yo empecé en Bogotá, habíamos tenido 2.409 homicidios. Mm. 2.409, el año pasado fueron 1.327. Este año, poco hemos mejorado. Este año apenas llevamos uno menos que el año pasado. Secuestros. Cuando yo empecé, Bogotá era de 186 secuestros. El año pasado 18. Este año llevamos 2, deberíamos llevar 0. ¿Qué me preocupa? Yo voy a llamar nuevamente al general Pinzón. En Bogotá está creciendo este año el robo de motos.
Ah,
sí, más 52 motos más robadas que el año pasado.
Ah, y en moto también están robando más.
Y en Bogotá este año, en hurto de residencias hay 233 casos menos denunciados. Mm. En hurto de comercio 194 casos menos denunciados. Y en hurto a personas 157 casos. ¿Pero qué ocurre? Hoy los colombianos protestan por cualquier hurto y está bien. Antes no. Cuando los colombianos estaban abrumados por las pescas milagrosas, por los carros bombas, pues que iban a protestar por un hurto callejero. Hoy sí. Y eso es muy importante, porque eso demuestra que hay una gran conciencia ciudadana para exigir seguridad. Allí el país ha producido en estos años, yo creo que, dos revoluciones culturales. Cuando yo era joven, como esas muchachitas que están ahí con el doctor.
Gracias por lo de joven.
Cuando yo era joven, como esas muchachitas,
ayer
no se admitía en el discurso hablar de la seguridad, porque se consideraba que la seguridad era un camino a la dictadura. Hoy se entiende por las grandes mayorías colombianas que la seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos. Cuando yo era joven había que hablar de lo social, pero nunca se preguntaban dónde están las fuentes de financiación de lo social. Yo creo que la evolución que ha dado Colombia es que hoy grandes mayorías de colombianos aceptan que la política de confianza de inversión es una necesidad, porque la inversión es lo que nos permite que haya recursos para el SENA, para bienestar familiar, para familias en acción, para familias guardabosques. William y muy apreciados comunicadores de Candela Estéreo, pudiera yo presentar un motivo de dolor ante los colombianos. ¿Aló?
Aló, sí, señor presidente.
Miren, yo tengo que expresar mi tristeza.
Sí, señor presidente.
Porque hoy es el quinto día que está en la cárcel un colombiano honesto, formado en el minuto de Dios, Mario Aranguren. Injustamente en la cárcel. Mario Aranguren no ha robado. Mario Aranguren, como director de la DIAN y como director de la unidad de lavado de activos, ha realizado una tarea honesta, fecunda, contra el narcotráfico. Y Mario Aranguren está en la cárcel injustamente. Es bueno preguntarle a la jueza que dictó la medida de aseguramiento contra Mario Aranguren si ella ha liberado personas de alta peligrosidad. ¿Por qué liberan personas de alta peligrosidad? Un Kenner, bandidos de esa calaña, los han puesto libres en algún momento, y a un ciudadano de la transparencia de Mario Aranguren lo tienen en la cárcel. Alguien me dice, pero presidente, deje de pelear todos los días. ¿Quién reclama por Mario Aranguren si no reclamo yo? Hoy es el quinto día en que está Mario Aranguren en la cárcel. ¡Qué tristeza! ¡Qué injusticia! Yo quiero, a través de Candela Estéreo, manifestar esta tristeza, este dolor que me embarga.
Señor presidente, yo tenía una pregunta.
¿Otra vez usted Carolina?
Ay, pero déjenme de preguntar, por favor.
Pregunte, carito.
Un presidente tan querido por Colombia, que sí. Ha hecho tantas cosas por el país, luchando tanto por la seguridad democrática. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué va a ser el 19 de agosto?
¿Qué día es el 19 de agosto?
Un
jueves.
Jueves.
¿Quién cumple años ese día?
No, no, señor.
Nadie.
Lo que pasa es que, señor presidente, usted me cae tan bien que lo quiero invitar a un concierto.
Ah, tiene que favor. Vamos, vamos.
Tener concierto el 19 de agosto.
Pero va.
Cuéntele, presidente, qué concierto
tiene. Por favor, señor presidente, traído por el señor William Vinasco Che, Alejandro Fernández y Marc Anthony.
Hágame el favor.
Ay, ¿qué tal?
Pero si nos acompaña el presidente,
chévere.
Lo van a transmitir.
Sí, sí, lo vamos a transmitir y vamos a hacerlo en directo también.
¿Usted va a ser invitado de honor?
Es que vaya con nosotros.
Yo no me voy a quedar sin bailar con el presidente. No, ah, por favor.
Pero te vas a frustrar. Porque muy si el presidente bailo tan mal, ¿cómo más? Todavía el presidente bailaré más mal.
Mi presidente, yo le enseño, no se preocupe.
Oiga, señor presidente, y hablando de todo un poquito, ya a partir del 7 de agosto, que usted vuelve a ser un ciudadano común y corriente, ¿cuándo nos lleva por allá a conocer el ubérrimo?
Oiga, sí.
Estarán permanentemente invitados. Y allá los espero con un quipecito o con una arepita tostada.
Uy, qué rico. ¿Pero en serio?
Sí, porque lo del... con un queso molido.
Sí, porque lo del desayuno en Palacio nos empezó a embolatar de a poquito.
No.
¿Qué nos va a dar de desayuno ese día en el Palacio?
Y que sea en serio, porque los políticos prometen mucho.
Voy a dar arepita tostada con quesito.
Uy, qué rico. Vamos a cuadrarlo con
pero ni un pedacito de carne está mal en Palacio.
Esas muchachitas que trabajan ahí tienen que estar a dieta
para lucir siempre muy linda.
Pero nosotros no.
Pero, mira, yo les agradezco inmensamente. Quiero darles muchos agradecimientos. Ustedes han sido muy generosos conmigo estos 8 años. Aprecio mucho al doctor William Vinasco, a todo el grupo de periodistas que ustedes con él integran. Y además ustedes hacen un periodismo amable, por eso los colombianos los quieren tanto. Yo les expreso desde el fondo del alma toda la gratitud. Les hago llegar los mejores deseos para que sigan ustedes teniendo todo ese éxito en esa carrera periodística que es bella, amable para los colombianos, que trae siempre momentos de tranquila reflexión para nuestros compatriotas.
Qué maravilla. Muchas gracias por estas palabras, señor presidente, gracias. Que tienen que ver básicamente con un primer lugar de sintonía en los últimos 6 años, 2 años después de que el presidente llegara a Palacio, y sobre todo por el estilo nuestro de transmitir la información de una manera coloquial, informal, fresca. Pero ante todo responsable, muy fresca. Y vamos a coordinar, señor presidente, con César Mauricio Velázquez, este desayuno del equipo de Candela, de manera informal, casual, coloquial, descomplicada, con todos nuestros personajes, con el presidente Pastrana, el presidente Samper, incluso el presidente Chávez, Belisario Betancourt, el doctor Santos, el doctor Mocus, todos los que en la mañana...
Aquí usted me los va a sumar a todos aquí.
¡Claro!
Por eso le decimos que haga muchos...
Que no vienen porque ya... Ellos están contentos porque ya esto se acaba el 7 de agosto.
Señor presidente, y le vamos a llevar a Chávez.
Para que se prepare. Sí.
Otra vez. Desde el 7 de agosto.
Para que con la magia de la voz de Camilo Cifuentes tengamos oportunidad de compartir de manera descomplicada unos temas que seguramente cerrarán ya poco a poco el mandatario del doctor Álvaro Uribe Vélez, que nos regaló unos minutos hoy de su agitada agenda para compartir un poco lo que ha sido el balance de su administración, su sentimiento de patria y lo que sucederá después ya como expresidente pasando el 8 de agosto. Muchas gracias, señor presidente, por estos minutos y que Dios le siga bendiciendo.
A ustedes muchas gracias. Buen día, muy amables, y a los oyentes.